Al tema le pusimos cómo sobrevivir una tormenta. Todos los creyentes pasamos por tormentas en esta vida. Estoy seguro que muchos o todos hemos pasado por diversas tormentas en el último año y a través de nuestras vidas, algunas grandes, algunas más pequeñas. La realidad es que los verdaderos creyentes prácticamente no conocen años sin tormentas. Eso no existe para el creyente. Estoy seguro que cualquiera de ustedes, si yo les preguntara, podrían decirme, ah, no, claro, hermano, a ver, en el último año, ¿por qué has pasado? ¿Cuáles han sido tus tormentas? Sacarías la lista, ¿no? Y me dirías, no, cuando me pasó esto, cuando sucedió aquello. Estoy seguro que todos podrían darme la lista. Y si alguno de nosotros está esperando que algún día llegarán a un mar tranquilo, podrán peregrinar por este mundo sin problemas, sin conflictos, ¿qué creen, hermanos? Eso no existe para el creyente. No es parte del plan divino un peregrinaje sin tormentas. Leemos en Proverbios que el crisol prueba la plata y el hornazo el oro, pero el que prueba los corazones es Jehová. Proverbios 17:3. Dios prueba los corazones, Dios prueba a sus hijos a lo largo de su peregrinaje. Esto se ilustra muy bien en el libro del Progreso del Peregrino. Todo el peregrinaje de cristiano está lleno de pruebas. Incluso las pruebas más grandes ilustradas en el libro tienden a venir cuando él está tranquilo, cuando él está relajado, cuando aparentemente no hay peligro. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de que hay tormentas en la vida cristiana? Abarca muchísimos temas. Las tormentas en la vida cristiana son problemas, luchas, dificultades, imprevistos, tentaciones. Tal vez te asaltaron, tal vez se metieron a robar a tu casa, tal vez se metieron a robar a tu coche, a tu negocio. Tal vez tuviste algún problema con un familiar o con tu pareja, con esa persona que siempre está contigo, siempre quiere pelear y siempre estás chocando con esa persona, siempre hay conflicto. Tal vez estás teniendo problemas en tu trabajo, problemas con tus hijos, presiones económicas. Muchos tienen tormentas en cuestiones de salud. Las tormentas se manifiestan en muchas formas en la vida de los creyentes. Yo creo, de nuevo, que si les preguntara, cualquiera me podría dar una lista larga de las tormentas que han pasado, por lo menos en el último año. No son cosas que pasan desapercibidas en nuestra vida. No son cosas que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Las registramos, las tenemos bien identificadas. Y nuestro tema surge de Mateo capítulo 14, con Pedro caminando sobre las aguas. Vamos a Mateo 14 de una vez. Este pasaje lo conocemos bien porque lo estudiamos con el hermano Tomás el año pasado en gran detalle. Ahora lo vamos a leer para refrescar la memoria. Pero la idea para este mensaje me vino precisamente por la serie del hermano Tomás. Es un complemento, lo que vamos a ver hoy es un complemento de lo que ya hemos visto. No es para nada un repaso, ese no es el objetivo. Yo consulté algunas fuentes, me interesó mucho este tema, me puse a estudiar y encontré aplicaciones que me fueron útiles a mí. Y aunque este mensaje ya lo di en Aguascalientes, a ustedes no, en Aguascalientes, lo que he encontrado es que yo mismo necesito recordar estos puntos. Son puntos que yo necesito recordar todos los días, que me han sido de gran ayuda a mí, y espero que les sean también de ayuda a ustedes. La aplicación puntual que vamos a ver hoy es cómo sobrevivir las tormentas de la vida como creyentes. ¿Cómo sobrevivir las tormentas que nos llegan peregrinando por el desierto de este mundo? Así que vamos a leer y luego vamos a orar antes de lanzarnos a la tormenta que vivió Pedro para aplicar lo que él aprendió a nuestras propias vidas. Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Así que Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos humildemente que nos abras este pasaje el día de hoy. Estamos grandemente necesitados de él, Señor. Sin ti nada podemos hacer. No podemos entender lo que está contenido aquí. No podemos aplicarlo a nuestras vidas. No podemos vivirlo sin que tú obres en nosotros de manera sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a quitar toda distracción. Te pedimos, Señor, que guardes a cualquiera que venga aún en camino y que el día de hoy te reúnas con nosotros, te rogamos, con la presencia especial de tu Espíritu, para que podamos adorarte y glorificarte como solo tú mereces, Señor. Aplícanos todo esto, abre nuestros corazones. Rogamos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El contexto de nuestro pasaje en Mateo es que Jesús, antes de lo que leímos, Jesús acaba de realizar un gran milagro. Acaba de alimentar a los 5,000. Y ahora la gente quiere hacerlo rey. Está ahí a la orilla del mar, alimenta a los 5,000. Y ahora la gente está agolpándose y quiere hacerlo rey. Acaba de hacer uno de los milagros más grandes de todo su ministerio público y la gente quiere tomarlo por la fuerza y coronarlo como rey de la nación de Israel. Recordarán que esto le pasó a Cristo en más de una ocasión. Él cada vez se escabullía y se escapaba y no permitía que sucediera. ¿Por qué pasaba esto? Pues los judíos no estaban buscando un Mesías espiritual. No estaban buscando un salvador para sus almas. Estaban buscando un rey político, terrenal, un libertador, un héroe militar que los librara, por supuesto, de los romanos, de la esclavitud de los romanos. Por eso quisieron coronar a Cristo, quisieron hacerlo rey, por fuerza. Pero cada vez que lo intentaron hacer rey de Israel, Cristo lo evitaba. Apagaban la iniciativa de la gente con un balde de agua fría, así como lo hizo aquí en este caso. Lo podemos ver más claramente en el pasaje paralelo que encontramos en Juan. Yo se los voy a leer. Este es un principio muy importante para entender muchos de estos relatos y muchos de los milagros que ocurren en los evangelios. Es importante ver los pasajes paralelos en cada uno de los evangelios porque nos pintan más ampliamente el panorama. En Juan 6 dice que como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte él solo. De hecho, los teólogos identifican esta como una de las grandes tentaciones o pruebas que pasó Cristo. La tentación de permitir que lo reconocieran y lo coronaran como el rey que era. Cristo era rey. Vino a este mundo velado, dice la palabra. Se vació de su gloria, pero seguía siendo rey. Y cada vez que los judíos se acercaban y trataban de hacerlo rey como el rey que era, eso era una tentación para él. Una tentación que venció cada vez que se presentó. Así que retomando nuestro pasaje en Mateo 14, versículo 22 Leemos, enseguida pasa esto, el pueblo está tratando de hacerlo rey. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca, ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida, la gente subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí comienza la aplicación que vamos a hacer el día de hoy. Algunos de ustedes probablemente se sienten así, o se han sentido así en el último año, como que el viento está en su contra. Si fueran en un barco, en una lancha, tratando de navegar las aguas de la vida, tratando de peregrinar por este mundo, dirían: hermano, a mí como que el viento me sopla en contra últimamente. Yo me he sentido así muchas veces. Creo que todos tenemos esas tormentas identificadas en nuestras vidas. Sentimos como que el viento sopla en contra de lo que quiero hacer, sopla en dirección opuesta a donde quiero llegar. Parece que las circunstancias de la vida están en mi contra. Tormentas en cada esquina, una decepción tras otra. Bueno, este mensaje es para los que se sienten así, o han llegado a sentirse así en momentos de sus vidas. Vamos a ver siete lecciones para sobrevivir tormentas basándonos en este pasaje. La primera lección es esta: frecuentemente nos vamos a topar con tormentas haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Es más que posible toparnos con tormentas aún mientras hacemos la voluntad de Dios. Nosotros tendemos a ver esto al revés. Pensamos, si me llega una tormenta, tiene que ser porque Dios me está disciplinando. Tiene que ser porque estoy en desobediencia. A veces, o en el caso de algunos, muchas veces, eso puede ser cierto. Pero no es una ley, no siempre funciona así. Obedecer, esforzarme por agradar a Dios, vivir la vida cristiana, no me garantiza la ausencia de tormentas en mi vida, para nada. En nuestro pasaje, ¿qué vemos? Los discípulos estaban siendo obedientes o desobedientes. Obedientes, estaban siendo obedientes. Cristo les dijo: súbanse al barco y crucen. Eso estaban haciendo. Estaban dentro de la voluntad de Dios, es decir, haciendo lo que Dios quería de ellos. Cuando desobedecemos, decimos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando obedecemos, a eso le llamamos estar dentro de la voluntad de Dios. Los discípulos estaban dentro de la voluntad de Dios, y vean lo que pasó. ¿Qué significa esto? Tú puedes estar viviendo como debes, puedes estar esforzándote por obedecer, esforzándote por agradar a Dios, y de repente llegan enfermedades, accidentes, problemas. En tu vida te vendrán tormentas de la mano de Dios, aún si estás siendo obediente. ¿Por qué pasa eso? Dios tiene propósitos en tus tormentas. Te está ayudando a aprender, te está ayudando a crecer, te está ayudando a ver tu necesidad de Él y depender de Él más que antes. Dios mismo prepara tormentas para los creyentes. El progreso del peregrino lo ilustra muy bien. En la vida, en el peregrinaje, el camino más fácil no es el que lleva a más santidad, ni el que más conviene al bien de nuestras almas. A veces el camino más difícil, con el mayor número de tormentas, es el camino de hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no piensen que la obediencia, la fidelidad, la entrega a Dios de alguna manera nos excluye o nos exime de las tormentas de esta vida. Basta con ver a Job. para entender eso. Si la obediencia nos excluyera de pasar tormentas, Job jamás habría pasado la tormenta, las tormentas que pasó él. Entonces, este es el primer punto. Pueden llegar tormentas a tu vida estando dentro de la voluntad de Dios. La segunda lección para hoy es esta. Las tormentas de la vida nos recuerdan o nos deben recordar las promesas de Dios. Cristo les dijo a los discípulos: súbanse al barco y crucen. Y vean, este punto tal vez les parezca obvio. Las tormentas nos deben de recordar las promesas de Dios. Pero si ponen atención, creo que van a ver algo un poco diferente en lo que les quiero compartir. Si el creador del viento, las olas, la lluvia, te dice que vayas al otro lado del mar, llegues o no llegues, vas a terminar donde Dios quiere que estés. Habrás llegado al puerto a donde Dios quería que llegaras. Si llegan tormentas a tu vida y tú puedes decir sinceramente que estás viviendo para Dios, que estás tratando de ir a donde Él te mande, hacer lo que Él te pida, pase lo que pase, será lo que Dios quiere para ti. Ahora, vean esto. Aplicado correctamente esto, puede cambiar por completo tu perspectiva de las tormentas de la vida. Incluso puede darte la capacidad de empezar a disfrutar las tormentas de la vida. ¿Cómo, hermano? ¿No? Algunos ya están, ¿cómo, hermano? Ya me estás haciendo dudar. No estoy tan seguro. Imagínense estar en esta tormenta con los 12, ahí en el barco, las olas pasando la orilla con las cubetas, ahí tratando de mantenerlo a flote, pero seguro de que Dios quería que estuvieras ahí. Seguro de que llegues a donde llegues, Dios te mandó ahí. Estás haciendo lo que Él quería. Pase lo que pase, es lo que Dios quiere para ti. Confiado en eso, seguro de eso, hasta podrías empezar a disfrutar del espectáculo de la tormenta. Podrías verlo con otros ojos, admirarte de lo que Dios está haciendo alrededor de ti. Un poco como cuando nos quedamos admirando una de estas tormentas eléctricas a la distancia, ¿no? Estás en la ventana y estás viendo una super tormenta ahí a la distancia, y los rayos, y oye, vente para acá, y estás llamando a todo el mundo para que vengan a ver la tormenta, y estás pensando, qué bueno que no estoy en la tormenta, ¿no? Qué bueno que no voy en algún avión ahí en medio de la tormenta. Pero si tú estás en la tormenta y estás seguro que Dios quería que estuvieras ahí, hasta podrías disfrutar estar adentro de la tormenta. Y yo no estoy diciendo que no hay dolor. Claro que hay dolor. Claro que hay dificultad en medio de nuestras tormentas, pero si realmente confiamos en las promesas de Dios, si realmente estamos viviendo para Él, eso tiene el poder de cambiar mucho nuestra perspectiva. Tiene el poder de cambiar mucho nuestra actitud, nuestra reacción ante las tormentas. El saber que al final vamos a llegar a donde Dios quiere que estemos. Eso trae mucha paz. Eso trae mucha paz. Si los 12 hubieran recordado lo que les dijo Cristo, si hubieran creído lo que les dijo Cristo, habrían tenido la seguridad de llegar al otro lado y su perspectiva habría cambiado mucho. Tal vez hasta pudieran haber disfrutado un poco más de la tormenta. Pónganse ustedes en el lugar de los 12. No cambian las cosas recordar lo que Cristo les había dicho. Recordar quién los puso ahí, por qué está pasando esto. Estar consciente, Dios nos mandó a hacer esto. Estamos obedeciendo a Dios. Esto es lo que Dios tenía para nosotros. Aunque haya una fuguita por ahí en el barco y ya están subiendo las olas, eso cambia tu perspectiva, cambia tu actitud. Ahora imagínense con esa misma seguridad en sus propias tormentas, en sus propias vidas. ¿Cuánto cambiaría nuestra perspectiva? Sufriríamos mucho menos. Sería mucho más fácil dar buen testimonio. Sería mucho más fácil sobrellevar nuestras tormentas si confiáramos en las promesas de Dios. ¿Promesas como cuáles? Bueno, hay muchísimas. Muchísimas que correctamente aplicadas nos darán seguridad, tranquilidad en medio de la tormenta. La próxima vez que estés en medio de una tormenta, tú puedes recordar Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. ¿Alguna de estas cosas? No. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35-39. En cualquier tormenta hay fundamentos sólidos a los cuales podemos aferrarnos como creyentes. Verdades que aplicadas nos traerán tremenda paz, tremenda tranquilidad. Otro ejemplo que hemos citado muchas veces, Hebreos: nunca te abandonaré, jamás te desampararé. Dios nunca nos va a abandonar. ¿Eres creyente? Por mal que se vean las cosas, por mal que se vea la tormenta que estás pasando, Dios no te ha abandonado. Dios no te va a abandonar. Esto es una garantía. Esto es seguro. Con eso llegamos a la tercera lección. Tercera lección. Aunque tú no veas a Dios, aunque tú no veas a Cristo en tu tormenta, en tu prueba, Él sí te está viendo a ti. Aunque tú no veas a Cristo en tu prueba o tormenta, Él sí te está viendo a ti. Los discípulos en medio de la tormenta no veían a Cristo. Es más, después de unas horas ahí en la tormenta, seguro les pareció que Cristo se había olvidado de ellos por completo, que ignoraba lo que les estaba pasando. Cristo ya se olvidó de nosotros, hermanos. ¡Remen! ¡Rémenle! Porque Cristo ya nos olvidó. Así tendemos a pensar nosotros, ¿no? Dios ya se olvidó de mí. Si no, no estaría pasando lo que estoy pasando. No vemos a Dios en nuestras tormentas, sobre todo al principio. Pero claro que Dios no se ha olvidado de nosotros. Ese nunca es el caso. En el pasaje que estamos viendo, Cristo sabía todo lo que les estaba pasando. Sabía dónde estaban, qué estaban pasando, qué estaban pensando. Sabía de su estado de ánimo, cómo se sentían. Sabía el estado del barco, las fugas que presentaba, el tamaño de las olas, y que ya estaban con cubetas tratando de evitar que se hundiera. Sabía todo. Gracias a Dios, aun cuando nosotros no vemos a Dios, aun cuando estamos tan metidos en la crisis que nos parece que Dios está lejos, Él siempre está al pendiente. Siempre nos está viendo. Estés en la tormenta que estés, Dios te está viendo. Conoce tu hogar, conoce tu matrimonio, conoce los conflictos que tienes con tu pareja, conoce tu situación, sabe la situación, exactamente la tormenta en la que estás. Hay veces que en medio de la tormenta, igual como los dos ese día, no podemos ver a Cristo. La tormenta es tan severa que estamos seguros que Dios no nos está viendo a nosotros. Es por eso que debemos estar en la iglesia los domingos. Es por eso que debemos tener amigos cristianos, formar relaciones con hermanos cristianos. Vean, hermanos, hay tormentas en las que necesitamos que otros nos ayuden a ver a Dios. Nosotros solos no podemos. Necesitamos que el pastor nos ayude a ver a Dios. Necesitamos que ese hermano querido nos ayude a ver a Dios. Nos traiga su palabra. Nos haga conscientes de lo que Dios nos ha prometido. Necesitamos que otros nos ayuden a recordar que Él está aquí con nosotros. Que las cosas no se han salido de control. Él sabe tu situación, no te va a abandonar. ¿Cuánto consuelo nos da eso? En el Salmo 78, versículo 39, dice que Dios se acuerda que solo somos carne. ¿Cómo pensamos nosotros cuando estamos en la prueba? Híjole, como que Dios me sobreestimó. Como que no sabía que yo no puedo con esto. Esto es un poco más de lo que yo puedo manejar. No, la palabra dice que Dios se acuerda que solo somos carne. En el Salmo 103, versículo 14, dice que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no nos sobreestima, no espera más de lo que podemos dar, no piensa que somos más fuertes de lo que realmente somos. No nos da más de lo que podemos soportar, según 1 Corintios 10, 13. Y nunca, este es nuestro tercer punto, nunca está lejos. Aunque nosotros no lo veamos a Él, Él sí nos está viendo a nosotros. La cuarta lección es que Cristo siempre llega en el momento adecuado. Cristo siempre llega a tiempo. Retomemos la lectura en el versículo 25 de nuestro pasaje. Dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cristo auxilió a los discípulos en el momento más crítico. Llegó a las 4 de la mañana. Pasaron toda la noche luchando contra las olas. Toda la noche luchando por mantener el barco a flote. Y cuando estaban por rendirse, cuando estaban gastados y agotados, cuando ya no podían más, llega Jesús. Dios siempre llega justo a tiempo. Cuando estás a punto de hundirte, cuando ya no puedes más, cuando has llegado al fin de ti mismo, cuando si depende de ti, hasta aquí llegaste. No hay más. Eso da mucho consuelo. Yo les puedo decir que este punto lo he comprobado una y otra vez en mi propia vida. Lo experimenté por primera vez la noche de mi conversión. Dios me trajo esa noche al punto en que le dije, Señor, yo ya no puedo seguir viviendo en mis propias fuerzas. Yo ya no puedo seguir cargado con mi pecado. Yo ya no puedo vivir con esta desesperación. Si no me salvas, mi vida se acabó. Y esa noche Cristo llegó justo a tiempo. Cristo me salvó justo a tiempo. Esta lección la aprendemos todos los creyentes en nuestra conversión. Pero se nos olvida. Somos criaturas olvidadizas. Necesitamos que nos sigan recordando de esa lección a lo largo de nuestras vidas. Es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender de las tormentas. Muchas veces estamos en una tormenta, nos ponemos a orar, pedimos la ayuda de Dios y nos parece que no llega. Pero puede ser que no llega porque realmente no estamos dependiendo de Él al 100. No hemos agotado nuestra esperanza en otras cosas. Esperanza en nosotros mismos. Esperanza en ayuda terrenal. Queremos la ayuda de Dios, pero tenemos un plan B. Dios, ayúdame, pero si no, recurro al plan B. Tenemos que aprender a identificar eso. Como creyentes, cuando estamos en una tormenta, sí, debemos hacer lo que nos toca. Debemos remar. Debemos parchar el barco si tiene fugas. Debemos trabajar y luchar. Pero hay que estar seguros que nuestra esperanza y nuestra confianza para salir adelante están realmente en Cristo. No en el plan B o el plan C. No en lo que estamos haciendo nosotros para sobrevivir en la tormenta. No en nosotros, no en los hombres, no en algún recurso terrenal. Dios usa medios, es verdad. Dios usa medios para rescatarnos en las tormentas, pero confiemos en Él, no en los medios. No pensemos, voy a salir de esta, me va a llegar una lana. Voy a salir de esta, ya mero es quincena. Voy a salir de esta, me va a ayudar un amigo, ya me dijo, ya le conté mi problema, me va a echar la mano. No digamos, el doctor me va a curar. Me va a recetar una medicina y voy a salir de esta enfermedad. Pensemos, Dios me va a sacar. Dios me va a mandar algún medio, alguna ayuda para salir, si es su voluntad. Si no has dejado de confiar en cosas que no sean Cristo para sacarte de la tormenta en la que estás, tal vez Dios te deje ahí otro rato. Hasta que realmente desesperes de todo recurso terrenal. Cristo llega justo a tiempo. Llega cuando por fin reconocemos cuánto le necesitamos. Cuando ya no tenemos esperanzas fuera de Él. El quinto punto, este es otro que nos cuesta mucho trabajo aprender. Cristo muchas veces nos llega disfrazado, nos llega oculto. Leemos en Mateo 14, 26. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Este versículo se me quedó grabado hace años. Siempre que leo este versículo me acuerdo de esto, porque en el griego original del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce al español como fantasma es homónima, suena idéntica, suena igual. El texto original dice que gritaron fantasma est o fantasma estin. Esta palabra se ha traducido de varias maneras. Algunas versiones la traducen como espíritu, otras la traducen como espectro. Pero lo que realmente nos interesa es cómo reaccionaron los discípulos a lo que identificaron en primera instancia como un fantasma, un espectro. El original dice que con fobos gritaron. Esta palabra fobos es terror. Estaban aterrorizados. Y la aplicación es esta. Muchas veces nos llegan circunstancias, nos llegan tormentas, y nosotros solo las vemos como eso. Una tormenta, algo difícil que vamos a tener que sortear. Lo vemos solo como sufrimiento, desgaste, algo que quisiéramos evitar. Muchas veces estamos viendo la tormenta a lo lejos, acercándose. Ni siquiera hemos entrado, ni siquiera estamos seguros que nos va a tocar y estamos gritando, ¡fantasma! Como los discípulos. Ni siquiera hemos entrado y ya tenemos miedo. Ya estamos aterrorizados. A mí me pasa esto seguido en el trabajo, ¿no? Llega la noticia. La próxima semana vienen los globales, ¿no? La próxima semana, todos pilas, vienen los globales y además auditoría, ¿no? Y yo ya estoy pensando, ¡ay, no! Ahí viene la tormenta, ¿no? Ahí viene otro desastre. Entonces paso toda la semana sufriendo para que el viernes llegue la noticia. No, se cancela todo, ya no vienen. Y yo llevo toda la semana en un sufrimiento y un pesar por lo que voy a tener que pasar la próxima semana. Cuando sí llegan las tormentas, resulta que quien nos mandó la tormenta es Dios. Y nos la mandó para acercarnos más a Él. Muchas veces nos espantamos antes de que llegue, pero si sí llega, la mandó Dios. Resulta que es Dios quien está en nuestra tormenta. Dios va a usar esa tormenta, va a usar esas circunstancias para acercarnos más a Él, para que crezcamos en nuestra relación con Él. El problema es que nosotros no nos damos cuenta de eso. No vemos a Cristo en la tormenta, solo vemos la tormenta. Muchas veces en la vida hemos visto tormentas acercándose, o nos han caído tormentas de sorpresa, y pensamos, híjole, Señor, esto es lo último que necesitaba ahorita. Lo último que necesito, fantasma. Pero al final, después de atravesarla, me doy cuenta cómo Dios usó eso en mi vida. Me doy cuenta cómo Dios me mandó esa tormenta para ayudarme a crecer, para ponerme de nuevo de rodillas, para regresarme a una dependencia real en Él. Me doy cuenta que Dios estaba en mi tormenta, disfrazado. Nuestra reacción ante las tormentas suele ser temor, hasta enojo, molestia. Reaccionamos mal. Pero después vemos que esa tormenta que tanto queríamos evitar era Dios. Y muchas veces el creyente se encuentra agradeciendo a Dios por la tormenta que nos mandó. Porque vemos cómo la usó, vemos cómo la necesitábamos. Era Dios mostrándonos nuestro egoísmo, Dios reorientando nuestras prioridades, Dios obligándonos a voltear a Él. Hay una frase famosa de Spurgeon que les he citado antes. Él decía: he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de la eternidad. Nos haría mucho bien si en vez de enojarnos y pelear con Dios cuando llegan las tormentas, cuando llegan los problemas, en vez de decirle y argumentarle por qué no necesito esto ahorita, Señor, mejor le pidiéramos que nos ayudara a verlo a Él y lo que Él nos quiere enseñar en la tormenta que nos mandó. El sexto punto, no se preocupen, faltan dos puntos, vamos bien. Sexto punto, es que las aguas que amenazan con ahogarnos y rebasarnos están siempre por debajo de Cristo, siempre por debajo de sus pies. Las aguas que tenían los discípulos estaban por debajo de los pies de Cristo. Dios tiene el control total de las cosas que tememos, control total de las cosas que nos amenazan y nos preocupan. Leemos en Efesios que Cristo está por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Efesios 1:21. Dios está por encima de tu divorcio, por encima de tu situación financiera. Dios está por encima de los conflictos con tu pareja, o tu familiar, o tus hijos, o tu vecino, o tu compañero de trabajo. Está por encima de tus malas decisiones. Está por encima del tsunami que creaste tú mismo con tus malas decisiones. Si estás en Cristo y acudes a Él, te puede ayudar a sobrevivir cualquier cosa. Cristo está por encima aún de tus temores, por encima de lo que temes. Si viviéramos a la luz de esto, nos libraría de todo lo que tememos. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7. El creyente no es una persona que debería andar por la vida temorizado, con miedo de la siguiente tormenta. No debemos vivir así. Las aguas que estoy viviendo a mi alrededor, las aguas que temo que me van a ahogar, Cristo está caminando sobre ellas. Están debajo de sus pies. ¿Qué me pueden hacer realmente? ¿Nada está más allá de su control? ¿Ninguna situación demasiado difícil? ¿Ningún pecado tan grande que Él no te pueda lavar? ¿Cuántos temores podríamos vencer si recordáramos esto día con día? ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos recordando que Él siempre está por encima de lo que tememos? Con eso llegamos al último punto, el séptimo. Séptimo lugar. Nuestra capacidad de atravesar las tormentas depende de dónde están puestos nuestros ojos. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Retomemos la lectura en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió su mano, le sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vean, el problema de Pedro nunca fue la intensidad de la tormenta. O sea, no es que de repente subió la intensidad y ya estaba superando el poder de Cristo para mantenerlo sobre las aguas. No, ese no fue el problema. No fue el tamaño de las olas, la velocidad del viento. Su problema fue que miró las olas, dejando de mirar a Cristo. Si hubiera mantenido sus ojos en Cristo, habría cruzado, si eso quería Dios, habría cruzado todo el lago con Él. Pedro empezó bien. Y aquí es donde somos muy duros con él, ¿verdad? Porque no vemos a los otros 11 caminando ahí sobre las aguas. Somos, ay no, Pedro, el dubitativo Pedro, ¿cómo es posible? Bueno, los otros 11 estaban atrás. Pedro empezó bien, no huyó de la tormenta, no huyó de la oportunidad de ser usado por Dios, no huyó de la oportunidad de servir a Dios y aprender en medio de la tormenta. Muchas veces hacemos eso, nos quedamos en la barca con los otros 11, mientras que otros hermanos ahí van, caminando sobre las aguas, en las pruebas difíciles, se apuntan las responsabilidades que nadie más quiere. Nosotros no nos atrevemos a hablar de Cristo en esa plática del trabajo, nos quedamos con los otros 11. Tenemos la oportunidad, se están hablando de cosas eternas y nosotros como cualquier ateo, ahí en la plática. No aprovechamos la oportunidad, no salimos de la barca, vimos mucho de este punto con el hermano Tomás. No nos atrevemos a apuntarnos para esa oportunidad de servicio en la iglesia, porque estamos muy presionados, muy cortos de tiempo, porque estamos muy exigidos por todos lados. Es decir, nos quedamos viendo las olas, nos quedamos viendo el viento. No nos atrevemos a comprometernos a ser fieles en dar nuestros recursos a la obra porque estamos apretados, porque no es fácil la situación económica. No queremos asumir la responsabilidad espiritual que nos toca en casa, en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, en donde sea. ¿Y qué pasa? ¿Tu vecino católico le va a llevar el evangelio a esa persona que tienes al lado de tu casa sufriendo, buscando respuestas eternas? ¿El testigo de Jehová que anda tocando las puertas le va a llevar el evangelio? Y podríamos seguir con la lista. El budista, el de psicología positiva. No, hermanos, no va a pasar. Puesto los ojos en Cristo y no en las olas, no en el que me va a pasar, no en el que me van a decir, no en el me van a correr, podemos caminar sobre las aguas. Podemos salir del barco y caminar sobre las aguas en las situaciones de esta vida. Así como lo hizo Pedro, lo mismo pasa con nosotros en nuestras vidas. Nuestra capacidad de atravesar las tormentas de la vida, nuestra capacidad de vencer lo que tememos, depende de mantener nuestra mirada en Cristo. Si ponemos los ojos en las olas, en las circunstancias, en lo temible que es la tormenta, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Entonces, hermanos, caminándonos a concluir, en esta vida las tormentas van a seguir llegando. En el 2019 las tormentas van a seguir llegando. En el 2029 van a seguir llegando, si Dios nos da vida. Por más que estemos siendo previsorios y haciendo nuestro guardadito y viendo la manera de evitarlas, no lo vamos a lograr. Así que si queremos sobrevivir bien las tormentas, sin llegar casi al naufragio como Jonás, podemos aplicar estas 7 lecciones y buscar a Dios en nuestras tormentas. Busca a Dios en tus tormentas. ¿Qué me quiere enseñar Dios con esto que estoy atravesando? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué no estoy viendo? ¿Cómo puedo crecer con su ayuda en esta situación? ¿Cómo puedo glorificar a Dios y dar testimonio en esta situación? No hay tormenta que rebase su control. No hay situación que escape de su mano. Él está contigo en tus tormentas. Las tiene bajo control. Eres creyente, recuerda esto siempre. Ahora, este mensaje ha sido para creyentes. Si hoy estás sin Cristo, verdaderamente estás solo. En tus tormentas estás solo y no hay quien te socorre, ni quien esté a tu lado. Si estás sin Cristo, tienes motivos para temer. Búscale hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Pero si estás en Cristo, si Él es tu Señor, puedes recordar que aún estando en la voluntad de Dios y siendo hijo de Dios, llegarán tormentas. Que las tormentas son para recordarte sus promesas. Si confías en ellas, tal vez hasta aprendas a disfrutar un poco más de las situaciones que te lleguen, porque Él no va a fallar. Recuerda que aunque no puedas ver a Cristo en medio de la tormenta, Él sí. Él sí te está viendo a ti. Recuerda que Él siempre llega justo a tiempo. Justo a tiempo. ¿Y cuándo es ese tiempo? Cuando llegas al final de ti mismo, al final de tus propias fuerzas, al final de buscar en ti y buscar en este mundo para salir de la tormenta. Recuerda que si eres creyente, cada tormenta que te llega es algo que Dios ha diseñado para tu bien. Es decir, Él está en tus tormentas. Recuerda que todo lo que temes está por debajo de sus pies. Recuerda que tu capacidad de caminar y atravesar las tormentas depende de fijar tu mirada en Él. Cierro con la siguiente ilustración. Una vez estaba una mujer a bordo de un crucero, uno de estos grandísimos, ¿no?, que siempre vemos en los comerciales, en las películas. La mujer estaba ahí en el balcón, asomada, viendo el mar, y vio a la distancia una gran tormenta, y se dio cuenta que el barco iba directo hacia la tormenta. Así que en pánico le mandó decir al capitán: "Capitán, vamos directo hacia una tormenta. Hay que girar el barco para evitarla." El capitán, una vez recibido el mensaje, le mandó decir calmadamente: "Señora, con la velocidad que se acerca esa tormenta, no podríamos evitarla aunque quisiéramos. Pero no se preocupe, este barco fue diseñado exactamente para sobrevivir tormentas como esa. No corre usted ningún peligro." La aplicación es esta: Dios va a mandar tormentas a tu vida. Aunque las logres ver a lo lejos, no vas a poder evitarlas. Pero si estás en Cristo, Él puede con tus tormentas. Estás en el único barco, el único refugio diseñado para tu tormenta. Sí, sé responsable, haz lo que te toca hacer, pero siempre con tu esperanza puesta en Cristo, en su palabra. No confíes en tu plan B, ni te pongas a gritar. No nos pongamos a gritar antes de que llegue la tormenta. En el 2019 y en los años que nos queden de vida, Dios te llevará por donde Él quiere, no por donde tú quieres. Te llevará por donde Él quiere. Así como Cristo le dijo a Pedro, cuando fue restaurado después de haberle negado, le dijo en Juan 21, de cierto te digo, que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: "Sígueme." Aquí, años antes de que sucediera, tenemos a Cristo diciéndole a Pedro: "Pedro, vas a morir como mártir, aunque no quieras. Vas a morir como mártir." Pedro vivió toda su vida con esa nube a lo lejos, viendo esa tormenta a lo lejos, pensando: "Ya llegará, ya es esta. Voy a morir como mártir, ese es el fin que me espera." Imagínense todas sus vidas sabiendo eso. ¿Ya será esta la tormenta? ¿Ya será este el momento? ¿Qué le tocaba hacer a Pedro? Bueno, voy a poner el plan B, C, D, todo lo que pueda para evitar esto. ¿Eso es lo que le tocaba hacer? ¿Tratar de evitarlo? ¿Planear, estar alerta para ver si lograba sortear esa tormenta final? ¿Qué le dijo Cristo que hiciera? Sígueme. Le dijo una cosa, le dijo: "Sígueme. No te preocupes por lo que sigue. No te preocupes por esa tormenta. Sígueme." ¿Le estás siguiendo? Esa es la pregunta para cada uno el día de hoy. ¿Le estás siguiendo? Así también Dios nos llevará por las tormentas que Él designe. En todo, a través de todo, hemos de seguirle, para que al final, como Pedro y como los otros discípulos, lleguemos al destino y le adoremos y le demos gracias por todo lo que ha hecho. Y leemos, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Vamos a orar. Cuán grande es tu palabra, Padre. Gracias por estas instrucciones tan claras, tan prácticas que nos das. Te pedimos perdón, Señor, por todas las tormentas en las que hemos reaccionado mal, todas las veces que hemos buscado incansablemente medios y escapatorias terrenales, humanas, y aún en nuestras propias fuerzas y recursos. Ayúdanos, Señor, a vivir con la mirada puesta en ti, a verte a ti en nuestras tormentas. Ayúdanos a seguirte, Señor, a toda costa, en toda situación, porque si te estamos siguiendo, podremos tener gran paz, gran seguridad. Te pedimos, Señor, si alguien no te conoce, que le muestres que fuera de ti tiene mucho que temer, pero en ti hay paz. Tu yugo es fácil, ligera tu carga. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.